Venimos a ti otra vez, Señor. Creemos que tú nos suministrarás algo importante para nuestras vidas, para que no solo leamos sobre la preparación de la Shulamita para tu regreso, pero que nosotros también estamos preparándonos para nuestro arrebatamiento y para tu regreso. Que tu palabra, Señor, sea una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestra senda. Queremos, Señor, cada día avanzar un poco más en nuestra experiencia contigo y en nuestra participación en tu obra, preparándonos para ver tu rostro resplandeciente y tu sonrisa alegre al recibirnos en tu reino venidero. Amén. Pues ya vimos que hay un gran giro que suceda en la conclusión en el capítulo 8, en la experiencia y sentir de la Shulamita. En los primeros 7 versículos, ella está muy calma, no sé qué palabra usar, muy seria. Está profundamente dependiendo de su amado. Reconoce que ella tiene una naturaleza de pecado. Reconoce que ella es un pecador salvo, criado y levantado por su gracia. Reconoce que ella no tiene ninguna fuerza en sí misma para poder salir del desierto de la carne. Ella reconoce mucho. Ella reconoce que necesita que el amor del Señor y solamente el amor del Señor puede guardarla y preservarla hasta su llegada. Está recostada sobre su amado, está saliendo del desierto de la carne y de este mundo, dependiendo de él paso a paso, rogándole: Señor, guárdame, séllame en tu corazón, ponme como un sello en tu corazón y en tu brazo. Guárdame, Señor, por tu fuerte amor. Sé celoso sobre mí, Señor. Purifícame, Señor. Sea como un fuego, sea como una llama en mi corazón, que no se queda ninguna escoria. Quiero ser parte de la novia, sin mancha, sin tacha, ni cosa semejante. Pues ella está profundamente tocada en sus sentimientos para su preparación del arrebatamiento. Pero hay otro lado de la moneda, hermanos. Es lo que vemos en versículo 8 al 14. El tono cambia por completo. Ahora se ve la Shulamita como levantada otra vez, invigorizada otra vez, como estaba en capítulo 7, tomando la iniciativa, atreviendo a proponer algo. Es bueno que estemos sobrios y calmos, pero no queremos ser pasivos nunca. Esto no es bueno y esto no es saludable. Pasividad es un peligro terrible en la vida cristiana. Watchman Nee habla de esto en El Hombre Espiritual, los peligros de la pasividad. Aquí ella está llegando a una situación tan seria que el peligro es que termine pasiva. Pero en los versículos 8 al 14, el mero final de la conclusión de la del romance divino, ella no es pasiva, ella está activa. Apropiadamente, se puede decir, apropiadamente agresiva, buscando los intereses de su amado y participar en los intereses. El versículo 8 dice, tenemos una pequeña hermana y ella no tiene pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida? Si ella es muralla, edificaremos sobre ella almenas de plata. Si es puerta, la acercaremos con tablas de cedro. Quiero tocar estos dos versículos y luego el versículo 10. De repente, ella alza su mirada de su propia condición espiritual. Aunque ella es tan transformada, imagínate lo que el Señor la dijo en el capítulo 7. Desde sus pies hasta los cabellos de su cabeza, él estaba totalmente satisfecha con ella. La alabó, la elogió, estaba contento con su crecimiento, con su madurez, con su belleza. Claro, está hablando de su transformación, el resultado de su transformación. Ella tiene muchas virtudes, pero ella está consciente de su carne y de su debilidad y de su inadecuacia, su imposibilidad en sí misma. Pero ahora en el versículo 7, ella alza sus ojos. ¿Yo he crecido algo? Yo tengo que considerar a otros. ¿Qué del cuerpo? ¿Qué de los demás creyentes que no han tenido tanto tiempo como yo? ¿Que no han estado bajo este ministerio tanto como yo? ¿Que tienen situaciones que los detienen, los desaniman? ¿Están obstaculizados? Son como una hermana pequeña que no tiene pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida? Ahora la Sulamita cambió su mirada. Ahora ella no está considerando su propia situación. Ahora ella está preocupada y interesada en la condición de los otros miembros en el cuerpo de Cristo. Siempre, hermanos, debemos tener en nuestro corazón, Señor, ¿qué de nuestros hermanos y hermanas? ¿Qué de los que todavía no tienen pechos? ¿Qué de los que no tienen fe, un fe viviente? ¿Que no tienen amor? Los pechos representan fe y amor. ¿Que no tienen un amor práctico para el cuerpo, que no tiene un amor que produce una acción? Quiero tocar esto, hermanos, porque somos miembros del cuerpo. No tenemos excusa para solo centrarnos en nuestra espiritualidad, en nuestro avance, en nuestro progreso, en nuestra victoria. Este es un peligro si solo estamos autocentrados, egocéntricos. Tenemos que también tener una profunda preocupación que de mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo está su fe? ¿Está creciendo? Si leen Primera de Tesalonicenses, puedes ver que Pablo se preocupaba mucho por los tesalonicenses y se alegraba mucho, diciendo, vuestra fe está abundando, vuestro amor está abundando. Todo el mundo está oyendo de vuestra fe y amor, su trabajo de fe, su labor de amor, su perseverancia en tu espera, en su espera por la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses está muy semejante a estos versículos 8 al 14, mostrando cómo debemos esperar la venida del Señor, cómo debemos esperar nuestro arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses habla más de esto que cualquier otro libro en la Biblia. Y los tesalonicenses no estaban centrados en su espiritualidad. Su fe fue una fe viviente, su amor era un amor ferviente y estaba extendiéndose en todas partes. Pues que ella dice, ¿qué haremos? Primero es la conciencia. ¿Qué haremos? No puedo ser pasivo, no puedo ignorarlo. No puedo decir, esto es su problema. No, su condición es mi problema. Yo tengo que amar a mis hermanos. Yo tengo que tener una interés genuina y sincera para todos mis hermanos. Y aquí es muy personal. Ella dice, tenemos, que significa el Señor es uno con ella, tenemos una pequeña hermana. Sí, hay muchos santos alrededor de nosotros que faltamos el crecimiento y desarrollo de su fe y su amor. Hay muchos, pero el Espíritu no nos impresiona hacer mucho con muchos. El Espíritu es específico. Tenemos una hermana. El Espíritu pone una persona, un joven, una joven, un santo mayor, una nueva. El Señor es específico y nos pone un sentir, ¿qué haremos? Señor, ¿qué puedo yo hacer? No debemos decir, no puedo hacer nada. Sí, podemos orar, pero luego la oración nos motiva a acción. Entonces la Sulamita dice, pues si ella es muralla, edificaremos sobre ella almenas de plata. Y si es puerta, la cercaremos con tablas de cedro. ¿Cómo vamos a aplicar esto, hermanos? Pues podemos aplicarlo de esta manera. Ella quiere hacer algo que edifica su hermana, que la hace crecer y madurar. Si ella es una muralla, esto significa que la pequeña hermana tiene cierta santidad, tiene cierta separación del mundo. La llama del amor de Cristo la ha purificado hasta cierto grado. Ella no quiere ser mundana. Ella quiere ser una santa, una hermana en la iglesia, o un hermanito en la iglesia, un nuevecito. Pues, ¿qué podemos hacer? Edificaremos sobre ellos almenas de plata. Una almena es algo, tal vez yo puedo poner una foto, es algo que se edifica por encima de la muralla, con pequeñitos torres, tal vez, donde uno puede esconder y el soldado puede protegerse y puede atacar el enemigo desde las almenas. ¿Cómo vamos a aplicarlo? Pues estas no son almenas de bloques. Estas no son almenas hechas de ladrillos. Estos son almenas de plata. Claro, esto es un poema. Plata en el poema significa la redención de Cristo, basada en la cruz de Cristo. Algunos santos están en la vida de iglesia, pero no son edificados en la vida de la iglesia. Están como visitantes permanentes. esto no es bueno, esto es muy peligroso. No es suficiente solo ser una muralla con cierta santidad, cierta separación del mundo, soy parte de la iglesia, pero no estoy edificado en la iglesia. Lo que hace la diferencia es la plata, la cruz. Si conocemos no vivir una vida mundana o pecaminosa, es bueno, pero no es suficiente para ser edificado en la iglesia. Necesitan conocer la cruz. Mediante la cruz podemos ser edificados con otros miembros diferentes que nosotros en el cuerpo. No pide a Dios por un compañero semejante a ti. Pide a Dios el compañero o la compañera que tú necesitas para ser perfeccionado, para salir de tu propia manera de ser, para que tú puedas crecer. Necesitamos almenas de plata, allí donde la cruz trabaja, para que nuestra muralla sea una muralla edificada, sólida, que el enemigo no puede tumbar, una persona que Satanás no puede arrastrar fuera de la iglesia cuando se desaniman o se ofenden. Tenemos que ayudar a otros a conocer la cruz de Cristo. Tenemos que ayudarlos a ser puertas, personas que tocan y conocen las tablas de cedro, la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús es fuerte, es sólido y también es atractivo. Puertas son para entrada y salida a la ciudad. Nehemías lloró y ayunó 3 días cuando las murallas y las puertas de Jerusalén fueron destruidas. Él sabe, si las murallas no están, si las puertas están destruidas, no hay ciudad. Esto significa no hay realidad del cuerpo de Cristo. No hay edificación en mi iglesia local. Cada miembro tiene que tener una muralla con almenas y también tiene que tener una puerta cercada con tablas de cedro. Es muy triste si alguien es un cristiano año tras año tras año y no puede ser una puerta, una entrada, para que alguien pueda entrar a través de él o ella a la experiencia de Cristo, al disfrute de Cristo. O si el Dios triuno no puede fluir, si el río no puede fluir por la puerta para impartirse en otros, debemos preocuparnos que cada hermano y cada hermana, cada joven y cada jovencita puedan tener su vida santa, muralla, edificada con otros para que el enemigo no las puede tumbar. También debemos preocuparnos sinceramente que cada uno puede ser una puerta adecuada, edificada, cercada con la humanidad de Jesús para que otros puedan entrar en la vida de la iglesia, que puedan entrar en la fe de Cristo. Esto es normal. Si un cristiano pasa año tras año y nadie puede entrar, el Dios trino no puede fluir, no puede salir, no puede testificar, debemos preocuparnos, porque no es normal. Pues, el hermano Lee dice que esto requiere un interés sincero. Muchos de nosotros conocemos al hermano Howard Gashi. Él es quien preparó antes de su muerte muchos, muchos himnos. No los produjo, pero los escribió y nos compuso tonadas por ellos. Cuando él falleció, estos fueron descubiertos, fueron cantados y son muchos de los cánticos que pueden escuchar en YouTube. Busca Howard Higashi, himnos, y van a salir 100 himnos, 10 discos o grabaciones. Hermano Howard fue ganado por un hermano que era tan cohibido que casi no pudo hablar. Pero él vio a Howard, se sentó al lado de Howard, oró por Howard por 3 meses y la clase terminó. Nunca había hablado o testificado por Howard, pero tenía una carga sincera. La siguiente semestre, Howard vino a él. Él estaba sentado con los hermanos en una mesa. Y Howard vino porque él respetaba mucho a este hermano. Él vio algo en él, diferente que todos los otros estudiantes. Él fue atraído. Aunque este hermano no fue evangelista, no uno que hablaba o testificaba mucho, pero él tenía la humanidad de Jesús y él tenía una carga sincera por Howard, a tal grado que oraba por él por 3 meses, pero no sintió que era tiempo de hablar todavía. Pero cuando era tiempo de hablar, el semestre siguiente, Howard fue a su casa y el hermano le regaló su Biblia y él leyó el versículo que el hermano le dijo: Howard, vuelve a tu casa y lee este versículo. Que él vino, Juan 1:12, él vino a los suyos no lo recibieron, pero todos los que recibieron, los que creen en su nombre, dio la potestad de ser hecho un hijo de Dios. De alguna manera, yo creo, en base de la oración, Howard recibió a Cristo a solas en su casa. Este hermano tímido, sin don del evangelio, pero con una carga sincera por un nuevo, que no era salvo, le ganó. Y a través de Howard, miles han sido edificados, miles y miles, especialmente no solo por su predicación, pero por medio de sus himnos y cánticos. Pues hermanos, esperamos que no seamos tan espiritual que somos ermitaños. Necesitamos ser sulamitas, recostadas en nuestro amado, pidiéndole: guárdame hasta que vuelva, Señor, porque no soy confiable. Necesito tu misericordia y tu gracia. Pero a la vez debemos abrir los ojos a los que están alrededor. Tenemos que tener un interés sincero para ellas. Podemos orar, podemos visitar, podemos hablar, podemos escuchar. Todo comienza con escuchar y luego hablar. Pablo dice: el que profetice habla a los hombres palabras para consolación, para ánimo y para edificación. Algunos santos necesitan que alguien los visite, especialmente los que están descarriados, fríos ya están saliendo de la iglesia, ya no se reúnen. Solo una visita, un saludo, un extender la mano, un abrazo. No le pregunta de sus fracasos, ¿por qué no te reúnes? ¿Cuál es tu problema? Solo salúdalo, tráele una Coca-Cola. Dile, hermano, vamos para un café. Tu rostro, tu visita está pastoreándole, está edificando sobre este muro una almena. Y luego escúchalo. Trata de escuchar lo que dice. Trata de escuchar lo que no dice. Y cree, hay cosas que él no puede decir. Él no se atreve a decir a nadie. Pero si hay alguien que le interesa, que le ama, puedes salvarle de grandes errores. Grandes errores. Muchos jóvenes necesitan una persona que toma interés en ellos, que los visite, que los escuche, que los hable palabras de consolación, del aliento y a veces de edificación. Hermano Lee dijo esto, si alguien necesita tal pastoreo y tú le visitas 10 veces sin tocar nada, antes de tal vez tocar algo, dice, has hecho un buen trabajo. No piensa que puedes ir y cambiar algo de la noche a la mañana. Toma tiempo que personas tienen confianza en nosotros, que tienen respeto para nuestras palabras y carga. Debemos estar preparados de cuidar de una pequeña hermana. Tal vez no puedes cuidar de 2 o 4, pero ora, Señor, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. Concédeme palabras que puedan infundir fe. Concédeme palabras y un corazón amoroso que pueda infundir amor. Sea conmigo, Señor, para el pastoreo de tus pequeñas hermanas. Esto es lo que el Señor hizo a Pedro. En Juan 21, él quería rescatar a Pedro. Él fue a la playa para encontrarlo en la playa. No esperaba en el templo. Él fue a la playa y esperaba. Hay un hermano en la reunión que yo he tenido carga, porque él estaba desaparecido por 1 año o 2. Y luego él volvió a la reunión. Y ayer yo se me olvidó mi chequera y tenía que pagar para el entrenamiento. Yo dije, hermano, ¿me puede llevar a la casa? Yo no puedo guiar ahora, pero necesito recoger mi chequera. Se me olvidó llevarlo. Él dijo, oh, sí, hermano Sterling. Contento hacerlo. Me llevó a la casa. Volvimos a la segunda reunión, porque fuimos durante el receso. Pero ¿sabes qué? Nunca entramos en la reunión. Nos quedamos en el coche platicando. ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo están sus hijos? Están batallando con sus hijos. Tienen una situación muy difícil. Pues 15 minutos pasaron, 30 minutos pasaron, 45 minutos pasaron, y luego oramos y entramos en la reunión que se había terminado. Mi punto es, nuestra preocupación no es solo traer personas a reuniones. Nuestro interés y nuestra preocupación es por ellos. Dice en Hebreos 12, o 13 mejor, los que guían el rebaño tienen que un día rendir cuentas con respecto a sus almas. Pues todos guiamos, todos somos modelos, todos tenemos una hermana pequeña y debemos, por la gracia de Dios y por el mover del Espíritu en nosotros, cooperar con Dios. visitarlos, saludarlos, sonreír a ellos, traerles un pan, un flan. Decir, hermano, solo quería visitarte. Hermanita, solo quería saludarte, sin preguntas. Escuchar, escuchar. Tal vez el Señor te dé, como dice en Isaías 50, una palabra para el cansado, una palabra para aquel que quiere tirar la toalla, una palabra que para aquel que no quiere volver a la reunión. No, vamos, buscamos las ovejas que se descarriaron. Los llevamos en nuestros hombros. Contamos, hay 99, pero uno falta. Debemos tener un interés sincero. Mientras esperamos nuestro arrebatamiento, mientras esperamos nuestro Señor, esto es la primera cosa externa que se menciona. La Sulamita se preocupó por su hermanita que no tiene pechos, que no tiene una fe viviente, que no tiene un amor ferviente. Ella se preocupaba que este creyente puede conocer a Cristo y a Dios de una manera viviente, una fe viviente, no solo una cabeza llena de versículos y doctrinas, y que tiene un amor ferviente. ¿Para qué? Para los santos, para la vida de la iglesia, para los que tienen necesidad. Que el Señor nos utiliza, hermanos y hermanas, para participar en esta primera acción que procede de un corazón ardiendo de amor. Amén.